Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
Es muy importante que en este momento la gente revise sus instalaciones de gas.
1752 programazos.
José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami.
Sí, aquí estuvo y muy amable, la verdad, que muy amable, muy gentil.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes.
Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. Tres imposiciones. Dos gatas. Una
y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Pimpinela.
¡Comenzamos!
Plans in my book.
I guess I wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting a fuss all over the place. It knocked me sideways. Oh, she made me go uppercase and underline. We are as prickly as a couple of porcupines. I'm putting a fuss all over the place. Pick a letter lower down the alphabet. She made me go oh, suck it to me. Oh, suck it to me. Oh, suck it to me. I'm putting a fuss all over the place. I guess it not me.
Bienvenidos aquí a Charros contra Gangsters, siguiendo la rola, como va la onda.
No. Parece que estás.
No. Muy mal, Jairo.
Sí, tú eres muy mal, Jairo. Sí.
Es como.
Es como usar moño.
Pues estamos aquí, Charros contra Gangsters, soy Jairo Calixto Albarrán. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de confianza. Son las 19 horas con 10 minutos, queridos camaradas.
¿A qué hora es?
Las 19 horas.
Con 10, ¡qué tarde!
¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaros! ¿Por qué entras a esta hora, Jairo Calixto?
Pues, no sé, ¿tú qué la traes?
Yo no sé, yo tú eres el que empezó. ¡Sale!
Pues estamos aquí, Charros contra Gangsters, y pues, ¿cómo la están pasando? ¿Todo bien? ¿A todo dar? Como no son del Cruz Azul, del Veracruz, que tienen líos, que si van a jugar o no, que si les pagan o no. Y todo ese lío escandaloso que trae. ¿Tú qué le vas a Veracruz, Memo?
Yo le voy al Necaxa.
Al Tibu.
Yo le voy al Zacatepec. Yo le voy al Tampico Madero.
Ay, al Unión de Curtidores. Al Atlético Español. Sí.
A los colchones.
Después ya saben, los puedes escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbc.com. Ahí está Marce. Marce, querida.
Que le va al Atlante.
¿Le vas al Atlante?
¿Eh? Atlante. Es trágico, pero sí.
¿Pero por qué?
Pues porque de chiquita me llevaron a ver un América Atlante y si le iba al América me desheredaba a mi familia.
Y ahora
la otra opción era el
ahora
Atlante.
Puedes ir a cualquier otro, ¿no te han dicho? Sí.
Ya el Atlante ya no existe.
Pero le soñé a mis potros de hierro.
Puedes ir a los hidrorrayos del Necaxa.
No. No.
Jairo, ¿qué horas son? ¿Por qué tienes dos relojes? Nunca me había fijado en
no
eso.
No son dos relojes.
No son dos relojes, mira. No,
¿es una pulserota?
Abre bien los ojos. Ah, no, que eres chino.
No hay percibo que no quiere ver.
Con la pared.
¿Qué? Es que no ve bien. ¿Cuál es dos relojes?
Pues, sí, es que mira, desde acá se ve que solamente trae el extensible.
Dios santo, Memo.
No, si sí estás mal, Guillermo Guerrero, ¿eh? Sí,
señora.
Estás
gacho. Señora,
¿estamos
haciendo
Breaking Bad?
No, reclámenle a la señora. Aquí está la mamá de Memo.
Aprovechen que está
es el momento
aquí.
De reclamarle.
Dios mío de mi vida, ¿no? Ya esto está peor que
todo mal hecho.
No, todo mal. Todo ñango, todo cucho. Todo rengo.
Cucho, rengo. Cojo, sordo, loco. No, no es cierto, ya.
No, todo lo demás.
Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp. Ah, no, pero a ver, ¿qué estamos escuchando? Pura música de Breaking Bad, tanto de la serie como de el spin-off de El Camino, del cual va a hablar Marcela al rato.
Así es, una película muy interesante.
Que se estrenó el viernes.
El viernes,
¿eh?
Un viernes
pasado. El epílogo de Breaking Bad.
Sí, la han visto, sí llega.
Sí, la he ido bastante bien. Pues es que ya tienen la audiencia cautiva de Breaking Bad, más la audiencia cautiva de Better Call Saul. Entonces no había forma de que eso no le fuera bien.
El otro día platicaba de eso, de que la gente que nunca había visto la serie de Breaking Bad,
por ejemplo, gente que lo ha hecho,
que nunca la ha visto.
¿Que nunca ha visto Breaking Bad? ¿Nunca ha visto Breaking Bad?
No entienden esa película. No es una película para ellos.
Pero justo,
o ves películas de Derbez, o ves películas de Chaparro.
Es que no puede ser, o sea, no lo creo. No lo entiendo, amigo. ¿Por qué? Hay gente que le gusta Chumel Torres, seguro esos no ven Breaking Bad. Es que es como la práctica.
Hay gente perversa que sí, creo,
no,
que
creo que es un tema de no puedes ver todas las series al mismo tiempo.
Pero sí las buenas.
Pero a veces hay gente que descubre una serie mucho después y ya la ven después con el streaming.
Es como la polémica. Si lees mal los libros, ¿aún así sirve de algo que leas? ¿Es bueno leer?
Pero que no hayas visto una serie mala no significa que veas la serie.
Es que eso está bueno. Está bueno.
Es, por ejemplo,
¿malo libro cuál es?
A ver, mal libro, El Capulinita, güey. El Ocmandino. Ese es un mal libro. Ocmandarino.
O sea, si lo lees mal, o sea que...
O sea, si lees, pues, si lees mucho y lees mal los libros, ¿eso es bueno?
Mira, yo sí prefiero que lea Ocmandino a que no lea. Yo sí prefiero que la gente...
O sea, en una escala de que no lea a que sí lea.
Pero si me dicen que es el libro de Niurka, pues yo sí prefiero.
Yo sí lo leo. A ver, es como a ver...
No, pero es una comparación. O sea, la analogía no funciona porque no estamos diciendo que la gente que no vio Breaking Bad en su momento...
No, a lo que
no
me refiero es que Breaking Bad
no
es
una mala serie.
Es una gran serie.
Es una gran serie.
Es que es la mejor
pero
serie
hay gente
de
que la
de
descubrió después.
Por eso. Pero a ver, es como Rayuela de Julio Cortázar.
Que descubres en la secundaria.
Si nunca la has leído, ¿puedes leer algo sobre Julio Cortázar?
Por supuesto que sí.
Exactamente. Es a lo que me refiero, pero sabes que es Rayuela. O sea, sí. Por eso digo, no hay gente... ¿Qué forma de perder el tiempo,
¿eh? No manches. No.
Pero lo bueno es que la introducción no era... Manches, de esta película hablaremos al rato.
Pero es que además hay otra cosa. O sea, Breaking Bad, que ¿cuántas temporadas son?
Seis.
Cinco, seis temporadas. Son, sí. Con capítulos de una hora, ya nadie va a ver esa serie. O sea...
La va a ver en streaming.
Cada vez es más rápida las series, cada vez son más cortos los capítulos.
No.
Que no son de 10 minutos.
Claro.
O sea, si Game of Thrones, que eran capítulos de... Los capítulos más largos de series de HBO, la vieron completa.
A ver, si hay gente que lee El Capulinita, ¿es la que nunca va a leer Rayuela de Cortázar?
Posiblemente.
Hay gente que le abrió Capulinita y se lo llevó a Cortázar.
Exactamente. Es lo que se puede. Sí,
puede pasar.
No, pero justo una de las cosas que funciona mejor de El Camino es que, incluso si no fuera sobre personajes de Breaking Bad, funcionaría como una película
pero está
de acción.
Bueno, luego veremos. Para mí me pareció aburrido. Se me hizo aburrido una parte, lo de los flashbacks. Está así de...
A mí se pero me pues es el estilo visto... de Vince Gilligan. También es un poco inevitable.
Yo estaba viendo Succession, que está muy... La de sucesión.
Ah, en HBO.
No, es... Y el final de esta temporada no tuvo abuelita de Batman. ¡Ah, perro, Kendall! ¡Perro!
¡Perro, mamá!
¿Qué le están haciendo? ¿De quién le está picando? Oye,
licenciada Romero.
Está muy perro el Kendall.
WhatsApp
Roy se pone muy acá.
55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45. Hoy tenemos un gran programa y vamos a empezar con su bonita y gustada sección. ¿Ya lo tomé, tío? Porque es increíble la violencia que se vive en este género en Culiacán. Ha aumentado el número de violaciones en un 250%.
250.
¿Qué dijo su alcalde de Morena, por cierto, ante esto? Escuche lo que dijo.
Oye, yo no la violé, ni tuve algún problema de eso. Ni la mandé a violar. 61 en la prueba del año. No sé cuántas fueron, no tengo el número. Bueno, y no es que no me importe, es que no estoy abocado a eso. Eso lo tiene la fiscalía. ¿Quieres saber el número de la fiscalía?
Yo no las violé ni las mandé violar.
Bueno, ya es
¿y
una
yo
tranquilidad.
¿Por qué?
Ya es una tranquilidad que no haya sido él.
No, yo ni sé.
Estamos
un
sospechoso.
Pues, ¿para qué votaron por él? Pero bueno, así pasa. Y también la senadora de Morena, Lucía Trasviña.
Te voy a sacar unos panistas que ya iban.
Volvió a agarrarla contra la bancada del PAN.
Los voy a mandar.
Diciéndoles que no se hagan. Bueno, a ver, así lo dijo.
que se vive ahora de inseguridad es consecuencia de lo que protegieron esos gobiernos criminales, nefastos, lavadores de dinero, y que muchos de ustedes hicieron las campañas lavando el dinero del narcotráfico. Y no se haga pendejos, porque así fue.
Bueno, hay algo de razón en eso, ¿eh?
Pero que lo demuestre, digo, que lo demuestre, porque bonito está difamar, pero hay que entregar.
No, está bien.
Pues ya
van
cayendo,
ya
van, ahí van.
No se hagan.
Ya, don Romero de Chaps ya dejó el sindicato, pensaban que no.
Así es cierto, no.
Ya se fue Romero de Chaps.
Salió un camionetón, no manches.
Al grito, ¿te acuerdas de Medina Mora? Él le dijeron, ¿qué crees? Pues ya también te vas.
Porque ¿cuántos años se aventó ahí?
26 años.
Debía bastantes cositas.
26 cosas, años ya.
Acuérdate del Pemex Gate.
Ahora, estamos esperando a ver cuándo aclaran lo de Bartlett. Porque está bien bonito ver.
Estamos a acabar.
Ver la paja en el ojo ajeno y no la vi.
Tú eres como el clásico panista. El clásico panista. A ver, vamos a acabar con este. Vamos, ya está tirado. Vamos a acabar. ¡Ah, no!
Espérame.
Allá está. No.
¿Pero cuándo va a acabar en la cárcel? ¿Va a acabar en la cárcel Romero?
Seguro. Ya me dijo, oye, por cierto, págame.
No te voy a pagar nada.
¡Págame!
Ah, sí, cierto.
Hacemos la apuesta de que
mañana delante de todo el mundo, mira, foto.
Y con la lana en la
foto
mano.
Con la lana de mano.
Es que hicieron una apuesta de que Chayito Robles no iba a pasar más de 2 meses en.
Y la metieron al bote el 15 de agosto, entonces como el 15 de ese. De octubre.
De octubre.
Ya.
O sea.
Fueron mil varitos.
Ayer fue 15.
Ayer a las 12 se perdí la apuesta, lo reconozco. Pero aplicaré la jairiña. No pago nada.
Oye, espérate antes de que no pagues. Dice, pregunta Manuel Guevara, ¿cómo se llama la canción otra vez? Porque no, creo que en tanto ruido. No,
pero es que ustedes no dejan hablar.
Por eso, perdóname, por si es lo preguntan. Hablar, a ver.
De verdad, ya, digo,
perdóname, mira, amigo.
Entre Mars, entre Memo, entre tú. Oh, no dejan que el verdadero conductor lleve el programa.
Ay, perdón, señor.
Eres el Roberto de Champs aquí.
No, a ver, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando del soundtrack de Breaking Bad, la canción. Ajá. No, no como la hace Jairo, hazle tú a ver. Ahí le están haciendo algo horrible.
Sí,
ahí le están haciendo algo horrible donde termina la espalda. No, se llama Ajá. Y es Fukiya y Miyake del soundtrack de Breaking Bad. Ahí usted lo puede escuchar. Y escuchamos antes un fragmento de un diálogo de Breaking Bad de el señor Bryan Cranston.
A ver.
Ese...
A ver, ¿qué?
A ver, Jairo, no vuelvas a hacer eso.
No vuelvas a hacer eso, Jairo. Soy muy... No, soy muy...
Es como foca apaleada.
Y bueno, no solamente Romero de Shams, renunció. Renunció.
Renunció.
Ahorita está el señor Limón, que es el... Era su tesorero,
el usted dirá.
Tesorero. 26 años de lujos, controversias y tratos en lo oscurito. Hay que ver si hay... Bueno, dicen que hay una investigación, pero ya aclararon que no están congeladas sus cuentas porque él no es juez y no quieren presionarlo como al Poder Judicial.
No, pero además
entonces,
de todo, Reforma traía esa nota en primera de que sí, está, que sí habían congelado.
Pero ya dijo este...
Que no. En el Chas de Dogo.
No, dijo tu presidente que no. Nada.
Pues que no.
Y que él se deslindaba
pero
no sabemos y que nada.
Y que tiene otro dato.
Pero van a caer más. ¿Alguien de MBS?
Acá el policía secuestradores pedían $1,000,000.
Un millón de varos.
Sí, qué mala onda. Caen hija y el yerno del Pozoles, miembros de la Unión Tepito.
El Pozoles.
Y también uso de facturas falsas, ahora es equiparado al contrabando, dicen los diputados.
Tú que vas a Santo Domingo, Jairo.
No, pero acá...
El papá pirata.
Ay, no, las facturas, por Dios...
Exacto. Mira, hubo un momento en el que era bien fácil.
Era fácil.
Yo te vi cargar así manojos de facturas.
No, señor, yo las foleaba ahí en la casa.
Yo las foleaba. Lapicito rojo.
Sí,
en la casa.
Me ponía su sello de abejita trabajadora.
Oye, fíjense que hoy es un día de varios cumpleaños, todos de medio pelo, la verdad. Hoy nacieron Gary Kemp. ¿Quién es Gary Kemp?
Ah, pues cómo olvidar la de Spandau Ballet.
Spandau Ballet. Flea, ¿dónde toca Flea?
Ah,
Flea en Chili Papa.
Ese mero.
Ah, gracias.
¿Y quién es Wendy Wilson?
Es hija de alguien de Mamas and the Papas.
No, hija de Brian Wilson, que cantaba en Wilson Phillips.
Pero la otra de Wilson Phillips sí era hija de los demás.
De los de John Phillips, sí.
Sí.
Pero la que cumple años es Wendy Wilson. Bueno, como ya ve que son de medio pelo porque nadie los conoce, tenemos tres rolas para que usted escoja una de estos tres artistas de medio pelo. Empezamos con ellos. Esta canción se llama Gold y es, por supuesto, Spandau Ballet. Este es Roller Coaster, original de los Ohio Players, pero aquí la tocan los Red Hot Chili Peppers de la película de BBC Vodka.
¿Tuvieras que decidir quién serías, BBC o Vodka?
No me acuerdo quién era quién. Y finalmente... Ah, bueno, sigue Roller Coaster of Love. Y ese es Hold On de Wilson Phillips. ¿Cuántos años tenías cuando salió esta rola?
No, ni siquiera se acuerda. ¿Cuándo
salió esta rola?
Ese es el 89, 90, una onda así extraña. ¿Como uno?
Nací en noviembre del 88, tenía como un año cuando salió eso.
Chale, qué feo. Pero bueno, escojan ustedes una. Son estas, mi estimado Jairo Calixto.
Muy bien, pues, híjole, Wilson Phillips. Ah, tuvieron dos, tres momentillos ahí.
Sí, eran buenas.
¿Con eso arrullaban a Marce?
No, no, me ponían a The Cure.
Ah. ¿Cuál ponían?
Boys Don't Cry.
¿Cuál otra? Claro, claro. Lo dice como, a ver, ¿cuál otra? ¿Cuál Boys otra? Don't Cry.
Ah, tenía un año, lo entendía.
¿Con cuál duermes a un niño? Pues con Boys eso. Don't Cry. Lo cual tiene lógica. Oigan, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos mucho, mucho, mucho y tenemos un gran programa, de verdad. Aquí, en Charros contra Gangsters. Vamos y venimos. Este es Mad Volume and Fat Stack and Benji's, you know what I'm saying? I can't be all about like. Esto es The Breaking Bad. Son puros fragmentos de la de esta. Nada más que Michael Tyler. ¿Qué le digo? Pausa.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. 60 padres de familia de la escuela primaria Esther R. Maceda se enfrentaron esta mañana a policías de la delegación Iztapalapa después de que intentaron linchar a un profesor. El docente está acusado por abuso sexual de dos alumnos de cuarto grado.
Ya sabiendo que estaban las demandas de abuso de las niñas, no hizo eso. Ella lo encubrió mucho. Y lo tuvo laborando todavía aquí en la escuela. Y o sea, eso no se nos hace justo.
No es que este no es Michael Jackson.
No, ya sé que no, pero...
Es Weird Yankovic. La que se llama Fat.
Uy, pero esa te la fuiste a descartar. ¿De dónde? De los clásicos.
¿Quién se acuerda del video cuando sale todo gordo?
Sí, sí, o sea, sí.
Habla de cuando sale pero gordo. Pero eso,
creo que ese video es del 80. ¿Cuándo? Lo pusieron cuando nació...
Que nació Marce, con esa la dormían.
Exacto, con esa.
Ofelia nos dice, vean la serie Dark. Si no les gusta, los invito a donde quieran.
No, sí, vale. Está buena.
La primera es muy buena. La primera es muy buena. La primera es muy buena.
La segunda no la he visto.
No, tampoco.
Pero hijo. Ismael Morales, buenas noches. Si no ven Breaking Bad, la serie es porque el doblaje es pésimo.
No, pues está bien en inglés. Metástasis.
Pero ¿qué la estás viendo?
La colombiana. No es Breaking Bad.
Sí. Ricardo Santiago, traigo mis audífonos para irlos degustando. Son increíbles, no me los pierdo nunca.
Un abrazo.
Abrazote.
Miguel Martínez, ¿qué onda con esos gemidos?
Jairo.
No, guácala, no. No.
Es la canción de...
Que se le va a salir el relleno cremosito a Jairo.
Dios.
Se le va a salir la Nutella. Cames, hola charros. Yo vi Breaking Bad hace varios años. Y siento que la película El Camino es como Toy Story 4. Buena, pero innecesaria. Salvador Sánchez, ¿podrías repetir cuándo estará José Luis con el doctor Zagal en el Zócalo? José Luis, no sé, pero yo voy a estar el domingo que sigue, 20. A las 2 de la tarde en el Zócalo, presentando el libro de Zagal, así que ahí los veo. El maestro Zen, esos charros, por favor, feliciten a mi esposa. Va a tener su primer bebé. Que se sepa que estoy muy feliz, gracias. Saludos, maestro Zen.
Saludos.
No le hagas así, no, guácala.
Deberíamos de grabarte y entonces lo ponemos como...
No, no.
Pero sale el ritón, amigo, mira.
El maestro Zen, ¿oye sospechas de alguien? Pero felicidades de todas maneras.
Sí, un abrazo.
Javier Quesada, buenas noches, charros. Si un libro no te gusta, lo dejas. Ese libro no es para ti. Decirle el gran Borges, saludos.
Pues sí, hay libros que no, sí. No hay manera.
Carlos, Chagui, te equivocaste con lo del chorizo de AMLO y a Chayito Robles, pero no vas a pagar. Hay que reconocerte que sí, eso sí es muy del pan. Saludos, Carlos. Migajón, charros, no he visto Breaking Bad, ni Stranger Things, ni nada de eso. Me parecen sobrevaloradas.
Pero ¿cómo sabes que están sobrevaloradas si no las has visto?
Como dice mi santo, umpalumpa. También odio a Chumel, al Checo Malo, los panistas, morenistas, los del PRI, a Del Toro. Y lo peor de todos, a Kim Jong-Yagi.
¿Mi Yagi eres tú?
Ese es el migajón. Y Ulises Valverde, saludos, charros, excelente
migajón,
programa.
Migajón.
Migajón. Ulises Valverde dice, saludos, charros, excelente programa. Por favor, manden un saludo a Mari Carmen, la amo.
Saludos,
Mari Carmen. Y ya está con nosotros el chino.
Fíjate.
El chino come perros.
Sí. Fíjate que hoy es Día Mundial de la Alimentación, pero al mismo tiempo es el Día del Pan. O sea, del pan de dulce y todo eso, lo cual es una extraña coincidencia. Ah, depende de la panadería.
No, manches. Ay, sí.
El ojo de pancha.
Sí, depende de
la estación de la panadería. Del metro.
Ahora todos son gourmetes hasta con el bolillo, güey. O sea, por Dios.
El ojo de pancha.
El ojo de pancha.
¿Tú? Te hago.
No, ¿por qué? ¿El
qué?
El pay de queso.
El pay de queso. ¿Tú?
¿Qué?
¿Cuál es tu pan favorito?
¿Cuál fue tu pregunta? El cuerno.
Iguanas.
Es no buenísimo manches, el cuerno,
no
carnal.
No, es que es el ojo de, pan el ojo más, de pancha.
Es el Bacardí de los panes.
Exacto. Es, que está como
es bueno, bonito, barato, nadie lo falsifica.
No, es pretencioso.
Lo puedes mezclar con cualquier cosa o comértelo solito. El cuerno es extraordinario.
Pero si le echas ganas se convierte en croissant.
Ah, claro, porque me hago pan.
Porque es un pan democrático con movilidad social.
Claro. No solo con movilidad. Puede llegar a ser glorioso.
Cállense. Pero también te puedes comer chopeado con leche y ya.
Pues miren. Eso no pasa con el ojo de pancha.
No, pues
pancha,
miren.
Le pones un jamón y así que se echa a perder.
Pues miren, tontos.
A ver.
Es por eso que quiero hablar de dietas.
A ver.
Porque no está bien comer pan siempre.
No, ah, ¿no?
O sea, todos hemos hecho dieta aquí, dieta para bajar de peso. Sí, ay, viene una fiesta y voy a bajar.
Ya te dije que la hipocalórica.
3 kilos en 5 días
sí
para entrar al traje.
Sí se puede decir, yo bajé 12 kilos en 2 meses.
Ay, sí, pero de depresión. Mira, te traje una dieta aquí, te traje una dieta de 1 kilo un día. Te traje la dieta de las 3 etapas aquí, porque me puse a buscar las dietas, ninguna dieta de estas milagrosas sirven, porque luego tienes el rebote.
Esta que me das mejor,
no sirve.
Dieta de 1 kilo un día.
Hay una, por ejemplo, que es la dieta de la miel de maple, que dice que pones en una botellita 16 cucharadas de miel de maple, jugo de limones, agua y pimienta, y todo el día estás dándole a la botellita de la miel de maple.
¡Bácala! Y entonces eso sirve porque vomitas, ¿no?
¿Quién sabe? Mira, esa me encanta. Dieta Forkins. Comer únicamente alimentos que pueden pincharse con el tenedor. Es decir, que no puedes comer galletas saladas. Pues claro, con el tenedor claro, no se
puede. Pero tampoco zanahoria cruda.
Zanahoria cruda tampoco. Sopas, yogur, no se puede porque eso lleva cuchara.
Pero puedes picar la comida.
Puedes picar una fruta y meterla al yogur.
Nada de alimentos que se unten. Mantequillas, pasteles, helados. Nada de eso porque
el aguacate.
Forkins.
Pero el helado sí te lo puedes comer con tenedor.
Sí, claro.
Claro que no.
Si se puede.
Suficientemente frío, sí.
Claro que no. Por ejemplo,
he hablado con gente que lo ha intentado todo.
La dieta 5-2, que consiste en comer de todo lo que se quiera durante 5 días a la semana. Lo que quieras. Tacos de pasador, gorditas, etc. Y luego 2 días menos de 500 calorías.
No manches.
Eso no está bien.
Yo no entiendo eso, porque la verdad dicen, no es para que el metabolismo se acelere. Ay, no se acelera nada.
Sí, no, al contrario, como que te da hipoglucemia y te mueres. ¿Vale?
Paleodieta, para comer como cavernícola.
Puras paletas.
Paleolítico, como del paleolítico.
Ah, perdón.
Es decir, comida fresca de carne, pescado, frutas, verduras y nada de alimentos procesados.
Y tienes que ir a cazarlo y ya, si ahí sí pierdes peso.
Es que ahí es donde...
Mira, buscar un testito, tirado...
¿Qué comes? Como los picapiedra.
Como los picapiedra.
Huevo de pterodáctilo.
Paleodieta, paleolítico.
Pues no.
Luego, por ejemplo, esta. Hay una que encontré que... No, y viene en varios sitios, dieta de la solitaria. Que de verdad... En serio, se comen una solitaria, una tenia, para que la solitaria...
Se come tu cerebro, ¿será?
Sí, y luego...
Y luego te mueres.
No, y luego ya con...
Peso,
con
¿por qué te moriste?
Te la sacas con un anti...
¡Qué horror!
Parasitario. Horrible. No, la Atkins, que es la más famosa, que es baja de carbohidratos. O sea, no podemos comer pan, lo cual a nosotros no nos conviene porque nos gusta mucho el pan.
Y menos a los dueños de las panaderías.
Detox de líquidos. Esa es muy famosa, detox.
Ah, que de repente les da por solo tomar jugos por semana.
Y la del grupo sanguíneo, ¿esa la has escuchado?
No.
Por ejemplo, si eres de tipo de sangre A, tienes que comer más frutas y legumbres. Si eres tipo AB de sangre, puedes comer de todo.
¿Qué es?
Comida que empiece con A o con B.
¿Y si eres hay una de colores, hay una de que solamente puedes comer comida los lunes que sea verde. Los martes que se arroja.
Pero se supone que el plato del, o sea, no el del buen comer, que creo que ya está obsoleto o algo así, pero se supone que tienes que formar como la mayor combinación de colores en tu comida o algo así, no sé.
Pero con esa no bajas de peso,
Marce. Vayan con un nutriólogo personal.
La dieta de la luna, que dice que depende de la luna, debes de comer.
Y vas ahora que está la luna.
Llena.
Porque como los alimentos tienen líquido y nosotros somos líquido, entonces con la luna debes de comer ciertas
alimentos. ¿Con quién vas? ¿Con Saya Michan? ¿Quién te está
dando? Te apuesto.
De puros jugos.
Te apuesto que ahorita nos van a hablar los radioescuchas y van a decir, yo sí he hecho la dieta de la luna.
A ver, estás detrás de un kilo un día, fíjate, desayunas jugo de naranja.
Ajá.
Yogurt, un sándwich integral de queso con fiambre de jamón o pavo. Y una barrita de muesli. Vos estás sabes qué es el muesli. Comida. 3 rodajas de piña, una pechuga de pollo y un yogurt. Merienda. 2 rodajas de piña. 4 rodajas de piña de cena. Un huevo duro y un yogurt. Guácala.
Nada de esto sirve. Hay que comer como
Dios manda.
La que está de moda es la dieta.
La keto.
Que son prácticamente puras grasas, cero carbohidratos y.
No, cero azúcares.
No,
por ejemplo, yo la que llevo.
Ay, no llevas dieta, Miyagi.
Es, no comes, el jugo es lo peor que hay en el universo. Ah, no puedes comer, sí. Tiene muchísimo azúcar. Sí. Y para los viejitos, hay como ustedes comprenderán, sí. El azúcar ya es malísimo, ya no puedes comer fruta.
No te puedes echar un jugo de
nada, ¿verdad? De nada.
Ni antigripal.
Nada. Esa azúcar, esas que te termina echando a perder los dientes y además te estás engordar, el jugo te hace engordar.
¿Y si desayunas café con cigarro?
Eso sí es bueno.
Ok.
No, el café te hace bajar de peso.
¿Pero café con aroma de mujer?
No, café negro sin nada.
Hay una que era la dieta reversible, que lo que te comes generalmente de cena lo pasas al desayuno.
Ah. Calabacitas de desayuno. ¿No tiene cala?
No,
¿verdad? No. Que nos cuenten.
El mole.
Sí, no, cuéntanos.
Mole de olla.
Mole de olla en la mañana.
Pero pozole.
¿Cómo vayan a un nutriólogo?
Sí, claro, ¿no?
Por favor.
No. Pero esa dieta sí funciona. Te lo juro. Yo pude bajar. Y no he tenido rebote.
Sí, claro.
Pausa, vamos y venimos. Estos chavos contra gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. La violencia no para. En Acámbaro, Michoacán, se registraron varios ataques dejando 4 civiles muertos. En uno de ellos, los agresores arrojaron una granada al hotel donde se hospedaba la Policía Federal, pero afortunadamente no estalló.
Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error, y mi amor no te conviene.
Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron.
Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters, y está usted escuchando el más reciente sencillo de una gran personalidad de la música, que es muy conocido, es muy famoso, es Bueno, sus fans en las redes sociales están...
Nos están atacando.
Nos están atacando.
Intensas, por supuesto.
Sí, no hablo de Luis Fonsi, está con nosotros. No nos alcanzó para Luis Fonsi, pero vino Luciano Pereira. ¿Cómo estás, Luciano?
Me dijo Luis que no podía venir y dice, mira, hay un programa que tenés que ir vos porque yo no puedo ir.
¿En serio?
Perdón.
Yo pensé que era Ricky Martin o algo así. No.
Mi estimado Luciano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias por la
Estamos escuchando el más reciente. Te estás enamorando de mí. Y así se llama, ¿no?
No,
te lo estoy diciendo.
No.
¿Se lo estás diciendo?
¿Se lo estás tirando
a la bola? No, te estás enamorando de mí. Yo no.
Después de tantas dietas que nombraste ahí, como que ya me da un poco de miedo, ¿no?
A ver, dime la verdad. ¿Por qué eres tan famoso? Dime la verdad.
Es que no sé si es... fama, ese es el reconocimiento a 20 años de trabajo, o sea, ajá, no conozco otra manera que no sea tratar de cumplir sueños con la música, porque de eso se trata, y no conocí otra manera que no sea trabajando, porque lo aprendí también de mis padres, o sea, ajá, mi padre es cantante, no de manera profesional, él sí tuvo que trabajar para alimentarnos, pero a nosotros, claro, una vez mi sobrina me dice, sí, pero vos cantás, pero ¿de qué trabajás, padrino? Me dijo, bueno, digo, yo hago música, ¿no? Sí, ya sé, pero ¿de qué trabajás? No, me costó mucho explicarle a mi sobrina que era también un trabajo, pero no conozco otra manera que no sea trabajando. Primero, tengo mucha pasión y mucho amor por lo que hago, le dedico mi vida a esto. También tengo mis momentos para dedicarle a mi vida personal, porque no todo en la vida también es trabajo, pero tengo una gran pasión por esto. Me encanta hacerlo y me gusta lo que me sucede. Es una bendición poder trabajar de lo que a uno le gusta.
Porque Memo tiene trabajando 30 años y no lo conoce ni su familia. De hecho, vinieron a cobrarle.
No, vino la mamá y la hermana.
No.
De hecho, la renta, decirle.
Vino la mamá y la hermana, ¿cómo no?
Por ejemplo, yo de Argentina, de música argentina, pues no conozco mucho más que Los Pibes Chorros, por ejemplo, Damas Gratis, uh-huh, Cumbia Villera.
Palito Ortega.
¿Todos consecuencias del otro?
No. Es lo único que escucho de Argentina.
Está muy bien, no está mal. Sí, la música no discrimina y está bueno escuchar toda clase y género de música.
Cumbia Villera.
¿Cómo definirías la música que tú creas? ¿O puedes encasillarla en un género o cómo la definirías tú?
Es que no me gusta encasillarme. Te voy a negar todo. Perdón.
Sí, ya me di cuenta.
Perdón. No, pero ¿sabes qué pasa con la música? Es que es tan amplia. La música es tan grande. A mí sí me gusta la música folclórica. Eso sí. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó la música folclórica, pero en la playlist de aquella época de los vinilos y los cassettes, mientras mi padre hacía el asado, escuchábamos, no sé, pasábamos por Diango, pasábamos por...
León Gieco
y sí, de repente Gardel, y mucha música mexicana. Mi papá hasta grabó un disco de música ranchera. O sea, yo conocí México gracias a mi padre, por la música que él pasábamos, de Juan Gabriel, a Miguel Cedes Mejía, Vicente Fernández, Pedro, o sea, todos. O sea, los escuché.
Pero para alguien nació en Argentina, educado allá, es muy raro, ¿no?
Miguel Aceves Mejía, no lo escucha ni Marcela.
Eso es verdad.
Aunque se deje el mechón.
No. A mí Miguel Aceves Mejía me emociona de una manera absoluta. O sea, yo todas las canciones de Miguel Aceves me las sé porque las escuché y mi padre me las enseñaba a cantar. Gorrioncillo Pecho Amarillo, Cuatro Caminos, o sea, todas las canciones. Serenata Huasteca en la versión de él.
Aquí le decían Miguel a veces Mujía.
Sí, es cierto.
Mira vos. Buen título. Pero no es raro porque la música tiene eso. A mí me encanta la música por ese lado. Y lo que me gusta del folclore hoy en día es que se puede fusionar. Por eso es cuando dicen que no, porque el reggaetón, porque lo urbano. O sea, para mí todo es música y todo se puede fusionar con todo. O sea, creo que los artistas somos como un teatro. Vos a un teatro podés ir a ver cualquier tipo de género. Uno es un instrumento y tiene la posibilidad de hacer cualquier tipo de género, ¿no? O sea, si me encasillo en la música, es como darle a un pintor un solo color para que pinte un cuadro. Sería aburrido. Aparte, te limitás. Y en la música, ¿por qué limitarme habiendo tantos géneros? Me crié escuchando muchos géneros de música. ¿Por qué voy a hacer uno solo habiendo tantos?
Lo mismo que dice Paulina Rubio, pero pues no le sale ni uno.
ella no la tiene a ninguno. No.
Oye, pero escuché que tienes... Uno de tus logros...
¡Qué malos!
Y no has oído nada todavía. No. Espérate que te vayas.
Claro, yo me voy. No. Yo me quedo hasta el final del programa, yo cierro la puerta, todo. Yo apago la luz. Yo me voy a apagar la luz.
Oye, pero quisiste... O sea, que Juan Gabriel, el mismísimo, te llamó para hacer un dueto.
Sí, así es.
¿Y cómo es eso?
Muy impresionante. Vos sabés que yo mi primer disco... Hace 20 años grabé una canción de él que se llama Con todo y mi tristeza. Claro, yo conocí la música de él por mi padre. Después pasaron unos años y un productor con el que yo trabajé y con el que Juan Gabriel también trabajó, Adrián Pose, quien su hijo y es mi manager, que vivió muchos años aquí en México también él, me dice: Luciano, quiero que hables con una persona. Y era Alberto, nada más y nada menos, que me lo pasó al teléfono. Yo me quedé así como, digo, no lo puedo creer. Pasó un tiempo, yo estaba en Guatemala, vacacionando, suena el teléfono y era Alberto. Yo me fui de vacaciones porque ese verano en la Argentina no quería trabajar, venía de un episodio duro de salud y no quise tomarme ese verano para descansar. Y me dice: Alberto, tenés que venir a Cancún acá a grabar. Le digo: Alberto, pero es que no... ¿Pero cómo estás de la voz? Le digo: no sé. Bueno, venía a probar. Uh-huh. Y de repente yo me encontraba en un estudio frente al micrófono con él dirigiéndome, cantando una canción, Déjame, con la que él había cantado con la Durcal. Y en un momento dije: pero si no me sale la voz, ¿qué pasa? Digo, ya, bueno, ya estoy jugado, hay que cantar. Y él me dijo: cantá, porque para eso viniste a este mundo. Uh-huh. Y fue como un buen consejo de un gran artista, pero por sobre todas las cosas, de una gran persona. Yo tuve la posibilidad, y del cual agradezco todos los días a Dios. Siempre digo que Dios y la vida han sido muy generosos conmigo por todo lo que me tocó vivir. De tener un padrino artístico dentro de la música en Argentina, como lo fue Horacio Guaraní, un ícono de la música nacional, como lo fue Mercedes Sosa, de haber cantado con Juan Gabriel, de haber cantado
pero
con...
Pero es un chico, digamos, da todo.
Lleva más de la mitad de su vida haciendo
sí.
Eso. Sí. O sea...
38 años tengo, sí.
No, pero... Todos esos personajes, pues ya eran, cuando tú naciste ya eran sí, glorias.
Sosa. Sí, claro. Bueno, lo mismo José Feliciano, poder haber cantado con él, o sea, fue como algo muy, muy fuerte. Y ahora la vida me regala en este último tiempo cantar con Paty Cantú, me regala cantar y tener un sencillo reciente con Lucero. Se fue a la Argentina, fui el anfitrión de Lucero en la Argentina y eso me da mucho orgullo decirlo, de recibirla a ella ya y que ella venga el próximo 14 de noviembre al Teatro Metropolitan y me va a acompañar también. Entonces es como... ¿Qué más le puedo pedir a la vida?
Algo quiere. Oye, pero tú cantaste con José Feliciano.
Sí.
¿Y cómo te vio? No, digo, ¿cómo te encontró? O sea, sí, no sé.
Vos sabés que fue algo muy, 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 muy loco y esta anécdota. Lo acompaño a la cocina. Luciano, brindame un vaso de agua. Sí, claro. Y yo lo voy llevando y estaba la luz apagada. Y prendo la luz y él escucha el sonido de que yo prendo la luz. Me dice: ¿para qué prendes si yo ya sé dónde está todo? O sea,
no me vaya yo a tropezar.
No, claro. Pero el problema era yo, que me podía golpear.
Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Luciano Pereira. Nos va a contar. Tu presentación es el 14 de noviembre.
Sí, en el Teatro Metropolitano. Así es.
Nada más una.
Una sola, sí.
Ah, mira. Al regresar nos va a platicar más de su presentación, más del nuevo sencillo y más de...
Las dietas que tenés pendientes ahí.
Tú me dijiste ya
la dieta del cucurucho. Esa.
Él la practica todo el tiempo. Entonces ahorita vamos a una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Dos asaltantes murieron a manos de un justiciero que les disparó adentro de un autobús cuando intentaban asaltarlo. Esto ocurrió en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. El hombre, de aproximadamente 40 años, escapó del lugar.
Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Me vi, no sé cómo perdí todo este tiempo.
Estamos de regreso aquí en Charlos contra Gangsters, escuchando a Luciano Pereira. Y además nos reveló ahorita que es el hijo de José José.
Y casi.
¿Sí? Y va por todo. Va por Sarita, dale, cuídate.
Por eso está aquí.
Sí, Sarita, cuídate.
No, que le cantaste el himno de la Argentina en la despedida de Diego Armando Maradona. Le cantaste al Pablo, al Papa Juan Pablo II.
Al Pablo no. Juan Papa II.
Ese Merocles. ¿Qué más? Cuéntanos más para seguirnos apantallando, porque sí, es impresionante lo que has hecho.
Pero después de eso, ¿qué más? O sea, le cantas al Papa y a Maradona ya está, con eso es suficiente, ¿no?
Charlos contra Gangsters.
Claro,
¿no? ¿Qué barbaridad? ¿Te queda algún sueño por realizar aparte de estar en este programa?
No, ya con esto me ya, con... Sí, ya es el cierre de mi carrera. O sea, ya termino
el declive.
¿Cuál es Luna Park? No,
el declive. De hecho, va a cantar aquí.
Mi última canción es acá. No sé. Sí, bueno, los sueños se van renovando para mí constantemente. Mira, hoy casualmente hice una entrevista en el Metropolitan. Nunca había entrado a ese teatro y es como... O sea, es muy imponente ese lugar. Siempre hay como cosas nuevas por qué hacer. A mí me gusta mucho cada escenario, cada concierto. Es como nuevo, por más que lo vengo haciendo hace 20 años. Redescubrirme como artista y también redescubrir cada concierto. No que hago yo, sino que hace el público. Porque el público va a ver un concierto, pero yo desde arriba del escenario veo otro espectáculo. Y está buenísimo lo que sucede cuando ves a... No sé, a una pareja en el fondo a los besos mientras es una super balada y musicalizas la historia de amor a esa gente. Cuando cantas una canción que ves que una señora, una abuela con su nieta o su nieto se emocionan, cuando ves que va toda la familia, porque la música también ha sido parte de mi crecimiento. O sea, yo, la música me crió, me formó como músico, como artista, pero por sobre todas las cosas guió mi crecimiento como persona. Y eso creo que es, en definitiva, lo más importante y hasta lo más entretenido. Uh-huh. De poder... crecer con una pasión, ¿no? Eso fue como... Pero de ahora en más, con todo lo que me tocó vivir hasta el día de la fecha, y que la música me siga sorprendiendo, en este caso con un dueto con Lucero. Ahora, tener invitados como Juan Solo y como Kalimba el 14 de noviembre y Lucero de vuelta. Hacer una gira por toda Latinoamérica. Tener un nuevo sencillo, tener una nueva canción. Poder vivir para disfrutar esto es una bendición.
Ahí coincidimos, Kalimba es mi vecino. Entonces ya
¿en serio?
Ya vive en el mismo edificio que yo. Las fiestas son buenísimas, seguro te voy a ver ahí mañana.
Bueno, pero hubiésemos empezado por ahí.
Sus amigos en común.
Oye, entonces tienes una agenda llenísima. Sí, llenísima, porque te regresas a Buenos Aires.
Sí, regreso a Buenos Aires. Tenemos concierto ahora el próximo 25 y 30 de octubre en Chile. Dos presentaciones ahí. De ahí 1, 2 y 3 de noviembre en Luna Park, que son las funciones 7, 8 y 9. De ahí nos venimos para Rosario, también en Argentina. Tenemos dos funciones en Rosario. Después venimos el 12 de noviembre para acá. Nos regresamos a la Argentina. Tenemos más funciones ahí que se están por definir. Y terminamos el 7 de diciembre en la provincia de Mendoza, en la Tierra del Sol y del Buen Vino, en Argentina.
Ya nomás le parece. La feria de Texcoco.
No, pero sabes que lindo terminar una gira ahí. O sea, después te quedás a disfrutar, haces la ruta del vino, comes bien. O sea, es súper
claro,
rico.
Eliges pensando a futuro.
Y claro, hay que... ya se puede hacer así. Bueno, están invitados, mira, ¿no? Digo, a la gira de...
Y nada más una presentación aquí en la Ciudad de México. Una.
Pero fíjate que después de tanto tiempo, venir a México el año pasado fue Lunario.
Uno es pequeño, ¿no?
Pero es hermoso. Y todo lo que viví para llegar a mi primer concierto en México. Había venido antes porque me invitó Patti, porque me invitó Juan Gabriel y fue como fantástico. Pero me dio como un regalo muy personal, por eso pero me emociona ver a tu mamá acá. Porque yo pude traer a mi padre a México y como que me reflejó a mi papá en ese momento del año pasado. Mis padres, gracias a Dios, están vivos también, ¿no? Pero venir con mi padre, que me inculcó la música mariachi, hacer mi primer concierto y de repente venirme dos días antes y llevármelo a Tenampa a cantar con mariachis y a tomarme mi mezcalito con él.
¡Ay, qué padre!
Subir al escenario, cantar y homenajear a Juan Gabriel con sus mariachis y decirle a mi papá, vení, cantemos juntos. O sea, ya está, ¿qué más? O sea, que la música me regale ese tipo de oportunidades.
Claro.
Y viene con lo que hablábamos antes también de las generaciones y lo que me emociona un concierto, ¿no? Que hay muchas generaciones que van a un concierto a disfrutar de la música. Uno es como el instrumento, por eso la música no discrimina y tiene muchas generaciones, muchas edades. Y ser como un instrumento para todo eso y musicalizar las historias de vida de la gente, incluyéndome obviamente a mí, es fantástico.
¿De algún tipo de música que no te guste? Que no escuches, que te regenere algún malestar, alguna...
No me genera malestar, porque no dejo de última por ahí escucharla del todo. Pero sí, en cada género siempre hay algo que sí me gusta, ¿no? No me gusta, por ejemplo, el heavy metal, pero me encanta Molotov. Hay cosas de Molotov que digo, esto está buenísimo, ¿entendés? Hay cosas de la música clásica que me aburren, pero de repente escuchar una tarde de un domingo lloviendo a Pavarotti haciendo ópera, te eriza la piel. O sea, la música no es para comparar, sino para disfrutar. Y creo que es un gran invento para cada estado de ánimo que los seres humanos podemos llegar a tener, ¿no?
Híjole, Luciano.
Bueno, me voy yo. Ya hablé demasiado, perdón.
Oye, vamos a terminar la entrevista cuando tú nos vas a decir, ¿cuál es ahorita el cucurucho?
Ok. Vale. La dieta del cucurucho es aquella donde se come poco y se hace mucho el amor.
Dilo como lo dijiste.
Lo tendría que haber dicho como me enseñaron en este programa. Como me enseñaste vos.
Ya, todo yo. Yo tengo la culpa de todo.
Por supuesto.
No, Luciano, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, sí, un placer.
Gracias por la buena onda.
Gusto.
Gracias. Ya, no, un placer.
Sí.
Venga.
¿Quieren venir?
Claro.
Bueno, hay un descuento para este programa, le voy a hacer un descuento.
Pero a Buenos Aires. No, al Metropolitan Boy Diario.
No, muchas gracias.
Muchas gracias, Luciano Pereira. Está presentando su nuevo sencillo, Te Estás Enamorando de Mí. Presentación 14 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Un verdadero honor, de verdad.
Estaremos, un placer. Gracias por recibir.
Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos más, mucho más en este que es el mejor programa de la radio. Y no lo digo yo, lo dicen hasta en Argentina, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Recién ahí en Argentina, a través de las redes sociales, inundando el Twitter para que yo me vaya de acá.
Así ya no. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charlos contra Gangsters. ¡Regresamos! El 16 de octubre de 1962, nació Michael Vasari, mejor conocido como Flea, calificado por la Rolling Stone como el segundo mejor bajista de la historia. Además de su trabajo con los Red Hot Chili Peppers, ha colaborado con Metallica, Nirvana, Jane's Addiction, Mars Volta y hasta con Rage Against the Machine.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando el único extraordinario disco de los Black Crowes, el primero, el Shake Your Money Maker del año 90, y esta gran canción que se llama Jealous Again, celoso otra vez.
¿Hay cuervos que no sean negros?
Cuervo albino.
¿Hay cuervo albino?
No sé, pregunto.
No, son los Black Crowes.
Por eso.
Bueno, ya digo Fernando Montes de Oca. Me quitas la emoción, carnal. A mí que me gusta, me corriges hasta el nombre de mis bandas. Jealous Again es una gran rola, pero también es grande el godinario. Hashtag todos somos godines, un suplemento de algarabía que bien podría, digamos, subtitularse ¿Quién se ha llevado mi topper?
El topper es como el buenas noches a todos. Marce, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
José Luis.
Fernando.
Jairo.
Distinguido mexicano.
Guillermo.
¿Cómo estás?
Es el santo grial, ¿no?
Completamente. El si pierdes topper, la tapa del topper, todo está perdido.
Tenemos un libro que se llama Perdido en la traducción, en algarabía. ¿Y cómo le explicas a un alemán qué es un itacate? Es esa cosa que sobra de una fiesta o algo así. Ajá. Y te la ponen, pero te la ponen en un recipiente de crema o de mayonesa vacío, ¿no? Que de repente estás en la oficina y abres el refri o el mini refri o mini como se llame.
El frigobar.
Y en vez de que haya pomos,
hay
No, están, chelas. Están
hay toppers en bolsas
etiquetados,
de plástico.
Etiquetados. Y que de repente lo abres y encuentras cosas. Tú alguna vez hablaste de eso y encuentras cosas horrorosas, ¿no? Que lleva una sopa de pasta que lleva 2 meses ahí o alguna cosa así.
No, por eso
porque cada vez que das el itacate no te lo dan nunca en un topper.
No, 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 porque se pierde. ¿Quién va a regalar un topper? Mejor vas acumulando ahí los de crema al pura y ahí das el itacate.
Los bueno, pues yogurt, yo en la oficina lo veo prácticamente.
Ya solamente le pones con masking y ya le escribes ahí sopa.
Exactamente.
Eso sí eres muy decente, porque sí. Sopa
de Godín. O tu post-it de no robar.
Ajá, eso es bien Godín.
Eso es muy Godín.
Yo creo que al que le ponen el post-it de no robar es al que se friega, ¿no?
Al que más le roban.
No, porque hace su abuela unos guanzontles increíbles, sobre todo a saber.
Sus guanzontles, güey. Pero los guanzontles no caben en un topper.
No, pero es uno de estos de yogurt que son como más verticales.
Sí, los de medio.
Ya ves cómo todos somos godines.
No, por supuesto. Es que yo nunca he comido esa carne, esa comida, perdón. Nunca le he cargado en topper.
No, yo tampoco.
Ahí está, ves, tú no eres godín.
No, yo no soy godín.
Ay, por favor, comer en la fondita pero no veo. Te hace menos godín.
¿Has tenido un trabajo donde te pongan tu credencial con yo-yo?
No.
¿No? Nunca. Ay, ese es godín.
No, nunca, tú sí.
Sí, claro. Yo he hecho todas las cosas godines.
La chapa o cómo se llama, la credencial de los diputados o de los policías judiciales.
Charola.
La charola es tan importante como lo que acaba de enseñar Marcela.
El yo-yo con la
credencial. O sea, no puedes entrar a Santa Fe, a un edificio o a Insurgente Sur si no traes esta cosa.
Es como la bata de los doctores.
Sí, si pierdes eso, tu tarjetita con la que pasas por los torniquetes del edificio, con la que pides el elevador porque solo te lleva al piso que está indicado en tu tarjetita.
No puedes ir a otro piso si no usas...
No, y si te quedas atrapado en otro piso, luego ya no puedes salir. O sea, tienes que pedirle a alguien que te pide el elevador. Eso de los edificios inteligentes para los godines, además, no es muy práctico.
¿Te asumes como godín?
Ah, por supuesto.
Okay.
Pues es que ya, ¿qué le va
bueno,
a hacer?
Bueno, está la jerarquía godín. El señor Limantur, que está en la cima de la cadena alimenticia, ¿no? Es el chief, el jefe, ¿no? El B, que creo que todo mundo odia al B, que es el particular del señor Limantur.
O sea, su asistente.
Su asistente, ¿no?
El asistonto.
El licenciado Martínez. Godinus graduati. La existencia de esta especie no está más que la de arriar de forma directa a los godines.
O sea, el jefe Godín.
El jefe Godín, ¿no?
El Godín alfa.
El que reporta.
Es como el que chismeaba en los salones, ¿no? Ajá. No, oiga mis, Pérez estuvo hablando, o aventó gises. Godínez, ese sí ya es el Godín, que es Godinus liberi. Es el eslabón inferior del que depende toda la cadena alimenticia.
La fuerza productiva de este país, lo que sostiene la economía de México, los godines. Esos que se van a tomar una copa el jueves de copas.
Fíjate que yo, cuando era chavo...
Esos que dicen el ombligo de semana.
Es en los que...
Ay, Dios, no. Es que también hay niveles de godín, sí.
Oye, tenemos la tipología godines. Ahora ya casi nadie le dice godines, ¿va? Ya es más como godín.
Godín.
Pues, acordémonos de Gutierritos, ¿no?
Es que en realidad Gutierritos fue el godín original.
Sí, por supuesto. Ay, se me fue el nombre, Jairo.
El actor.
Rafael Banquels. Rafael Banquels. El jefe B es el godines Napoleón. Cuando el licenciado Martínez se ausenta de la oficina por diligencias propias de su cargo, el jefe B hace su aparición. Es como, Jairo, ahí te encargo.
Es el agachón.
Tere, la godínez veterana, la poderosa secretaria, su influencia radica esencialmente en el profundo conocimiento que posee sobre la oficina y su inexpugnable burocracia.
Es como la Margarita de allá de Milenio, que sabía todos los
textos. No,
siempre hay
respeto, Margarita.
Las relaciones humanas, que es la godínez guillotina.
¿No? Es la que corre.
No, la recursos humanos.
Durante el día salen a la casa de nuevos talentos, en las noches terminan con las relaciones laborales indicadas. su rasgo característico, nunca pierden la sonrisa.
Aunque te corra, aunque te ofrezca el peor contrato para correrte de ten tres pesos, nunca dejan de...
No te proyectes, Memo, no te proyectes.
No manches, maldita.
Oye, te estás empezando a esponjar.
Sí, muy gato.
Me enoja.
¿Qué te pasó?
Ah, que te corrieron de Milenio, ¿verdad?
Malditos.
Qué feo. ¿Y nadie te defendió?
Nadie, tú crees.
Qué mala onda.
Así son esos hombres.
Gómez es el Godínez fantasma. No es un Godínez que haya muerto en la oficina, sino que un vivo que parece muerto. Es el típico empleado que siempre está en la chamba, pero que no destaca en ningún ámbito. Siempre los ves ahí como caminando con un papel.
Sí, tienen número de inventario en la espalda.
El de sistemas es el Tecnogodín.
Ay, Cyber.
Siempre
los
hay...
de sistemas.
No, los de sistemas. O la de ventas, que es Godínez Evion. ¿No? Siempre están, como que nunca los ves, como que siempre están en ventas, en la calle.
Los de ventas.
Trabajando, ¿no?
Pero, por ejemplo, la Godínez de venta también te ofrece el Betterware, el catálogo de...
Ah, claro, zapatos. Betterware, lo sí, que viene claro, siendo. Por supuesto. Don Flor, que es el Godínez cancerbero.
Don Flor.
El vigilante, también conocido como Don Florencio. Guardián sempiterno del inmueble, ¿no? Siempre se queda alguien ahí como con las llaves maestras.
Cuando llegas,
¿no?
Ya está, y cuando sí. Te vas, sí,
no,
se queda.
Es, y está bien esta descripción. Aún se debate si su presencia antecede al edificio o se abre en el terreno. Sí.
Él llegó, sí. Vio el lugar y dijo: yo, aquí construimos este edificio.
Sí. ¿Pero del baño Godínez de qué va?
Lo que hacen los Godínez en los baños.
Ven,
depende mucho del baño de cada oficina. Y. No te me quedes viendo así. Yo sé que tienes baño particular, es que pero hay baños...
¿Es
hay
en baño... serio que hay baños colectivos?
Mira,
yo tengo el mío, mi llave y con todo eso, pero ustedes... ¿A tú dónde vas, Memo?
Si hay baños colectivos, lo puedo confirmar, y después te puedes ir pasando las cosas por debajo de las puertas. O de...
A mí se me da que tú vas a los baños Flor, ¿no?
Sí, segurito.
Yo puedo hacer
por Tlalpan, están ahí. En...
No, sí están.
No, los godines que en el baño ven videos y entonces solamente se oye. Porque están viendo ahí la serie de.
Pues están viendo el partido, sí, de la selección.
Y tenemos un porcentaje, claro, y tenemos un porcentaje de lo que hacen los godines en el baño. Por lo general es ir al baño y lavarse, etcétera. Pero se cambian la ropa, se maquillan. Lloran, 7%.
Hablan por teléfono.
Y 3% toman una siesta.
Yo lo he hecho.
¿Cómo?
Pues, o sea, no te bajas los pantalones, solamente vas a dormir. Entonces, así con bajas la tapa del baño y...
Oye, bien hecho, Milenio, por haber corrido a...
¿Cómo lo corrieron?
Le cayeron en todos esos trucos.
No, sí, Milenio. Te encontraron, por eso hay fotos tuyas.
Así te echas la siesta. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no se ha dormido en el trabajo, en el baño?
¿En el baño?
¿En el baño?
No, en el baño no. Yo por eso tengo oficina, para dormir un ratito. Así.
En el baño no. El lexicón, Godínez.
Ay.
ASAP, FWY y TBC. ¿Qué es eso, Marcelo?
Dios.
As soon as está possible, más allá de mí. For your information to be confirmed. ¿Y eso lo mandas en los mails?
No sé,
yo tampoco. Audífonos. Bolsa de tiendas departamentales. Las bolsas de tiendas como tal, 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 tal.
¿Como cuál?
Son como loncheras.
Como tal. Sí. ¿Qué usan las bolsitas cuadraditas? De loncherita.
De loncherita.
Las que son de cartón, no, pero que no, tienen su asita de
hilo. Las venden,
de
hilo. Las venden ahí en Correo Mayor.
¿En serio?
Bolsas, sí. Pero sí, sí, como del Palacio.
De Gucci. De
Gucci, de Liverpool, de todo, de Zara, te venden las bolsas.
Para que se uses de loncherita. Ay, qué lindo.
Caja de ahorro. ¿Les ha tocado? ¿Tienen caja de ahorro? No tienen caja
no
de ahorro.
No conozco ese sí. Pokémon.
Yo tú sí. Sí.
No conozco ese.
Tú no.
Tampoco vales de oficina. De...
No conozco ese Pokémon.
¿Los vales para taxi?
Para oye, taxi.
¿Los qué?
Oye, tienes que tener cepillo de dientes y una Coca-Cola y ir a la comida corrida.
Tu ranitidina.
Ranitidina y las comidas de fin de año. La comida de fin de año es muy godín.
No tanto, depende. Pero sí es godín.
Oye, y los que dicen, nos vemos en el garrafón.
¿Cómo que nos vemos? ¡Ah! En el garrafón de agua. Está, todo eso está aquí en el Godinario, hashtag todos somos Godines, de Suplemento Algarabía. ¿Ya están todos los puestos?
Ya, están todos
lados. Está bien bonito y está bien divertidito.
Está divertidísimo.
Está bien divertidísimo. Chido.
¿Tú crees Godín, Godín, Godín?
Yo soy un mega Godín.
Y ya lo leerán después, el tercer tiempo que comen, milanesa de res, pollo a la crema, chiles rellenos. Marce, ¿qué más come? Sopa de codito.
Sopa de codito.
Sí, sopa.
Sus calabazas. Sí,
arroz con huevo. Arroz con huevo.
Arroz con huevo. Qué rico. El arroz con huevo.
Dirá lo que no. quieran, pero es una cosa.
No.
Pero el arroz con huevo no es para Godín. Ese sí es de fondita.
Ah, bueno, no es
para llevar. Y las fonditas son
creo que te cobran 10 varos más por el,
huevo.
Por el huevo.
Sí.
Y con una salsita roja.
Y
va la barbón.
Y lo picas.
Es el maná que decían los griegos, ¿no?
Exacto, exacto.
Gracias, mi querido Fernando.
Gracias a ustedes.
Fernando Montesioca, Sicilia, el Godinario. Todos somos Godines, un suplemento del Garabía. Está re bueno. Pausa. Vamos y venimos. Bye.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. Cayó la banda de los bilingües, acusados de robar colegios de idiomas. Su manera de atacar era entrar a la escuela, encañonar a sus trabajadores y a los alumnos y despojarlos de carteras, celulares y computadoras. La banda, que no sabe más que hablar español, estaba formada por 2 hombres y una mujer.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando una banda que se llama Deacon Blue, la canción se llama Real Gone Kid, y nos da muchísimo gusto tener en esta cabina y recibir a Jeremy Renault. ¿Cómo estás, Jeremy?
Muy bien, muchas gracias.
¿Sí lo dije bien, amigo?
Renault.
Bueno, y Javier Ávila, qué bueno que lo tuyo esté en cristiano.
Así es.
Director de... Ustedes son, bueno, director de 2 distintos filmes.
Sí, 2 distintos filmes.
Que Marce ya vio, pero yo no he visto.
Así es.
¿Y qué tal, bueno, ¿Son buenos?
Sí, por supuesto que sí. Están los dos en competencia.
Mejor platícame cuando ya no estén ellos para ver si son buenos de verdad.
Bueno, les cuento a nuestros radioescuchas, ya que tú no quieres escuchar. Javier Ávila es director de Niña Sola, un documental que estará en competencia en el Festival de Cine de Morelia. Y Jeremy es productor de Abrir la Tierra, otro documental que también estará en competencia. Y los dos tocan temas muy importantes que están muy en la agenda pública de este momento. Niña Sola es sobre feminicidios y Abrir la Tierra trata la crisis de desaparecidos que tenemos en México. Entonces la importancia de que estos temas estén en documentales en competencia en un festival tan importante como es el de Morelia, pues es lo que los tiene aquí el día de hoy para que nos cuenten un poco sobre cómo llegan a estos documentales y por qué eligen estos temas para presentarlos en un foro como ese.
Yo inicio entonces. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Me da mucho gusto estar aquí. Abrir la Tierra es un documental que narra la historia de Víctor Álvarez. Es un joven de 16 años que fue víctima de desaparición forzada por parte de policías estatales en la colonia Formando Hogar en el puerto de Veracruz en el 2013. Y Abrir la Tierra justo hace un retrato de la lucha de Perla, su madre, por acceder a la verdad y a la justicia. Para nosotros es un tema muy importante. Yo soy, antes de ser productor, soy defensor de derechos humanos. Desde hace 5 años, en la organización en la que pertenezco, Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, acompañamos a muchas familias de desaparecidos en el país. Y para nosotros era muy importante poder impulsar este proyecto con un director muy talentoso que se llama Alejandro Zuno. Y estamos muy contentos de presentar Abrir la Tierra y estrenarlo en el Festival de Morelia.
Bueno, y Niña Sola habla acerca del feminicidio de Cintia, una joven de 19 años, y de un reflejo de las vidas de su madre y su hermana, quienes a partir de esto, pues bueno, sus vidas cambian, ¿no? Para siempre, y hacen una reflexión en torno a sus parejas, ¿no? Porque todas sus relaciones de pareja, pues han sufrido abuso. Y el asesino, en este caso de Cynthia, fue la expareja de su madre, quien ahorita está prófugo. Entonces, intentamos con el documental primero crear una reflexión, ¿no?, en el espectador, para causar empatía, y solidarizarnos con la causa, y también tratar de que esta plataforma para las voces de Berta y de Arcelia pueda lograr resumbar ahí en la autoridad, ¿no? Y para que haga su trabajo, pues, ¿no? Porque probablemente, ¿no?, a como estamos acostumbrados, pues bueno, va a ser muy difícil lograr esa justicia que buscamos, y esperamos que el documental sirva para eso, ¿no?
En este sentido, ¿por qué estos temas tan, que pueden parecer tan duros, tan... Alguien te podría decir, es que el cine es para divertirse, no es para tocar... La realidad es suficientemente fea, uno quiere ir al cine a olvidar. ¿Por qué la importancia de estos temas en los documentales?
Pues en lo personal, como defensor de derechos humanos, siempre he pensado que el cine es una herramienta muy poderosa de cambio social. Me parece que hay una situación, una crisis humanitaria en México que no podemos ignorar. Creo que el cine que se está haciendo en México, tanto ficciones como documentales, es muy rico porque los directores... se han apropiado esos temas y a través de su arte pues lo comunican, ¿no? Y creo que es importante para sensibilizar a públicos que no siempre dimensionan, ¿no?, la crisis que se vive. Por ejemplo, en desaparición hay más de 40.000 desaparecidos en el país oficialmente. Me parece que cada vez más estamos pues hablando de cifras, pero no dimensionamos que atrás de estas cifras hay personas, hay familias que quedan totalmente rotas, y es muy importante que podamos pues entender el impacto de la violencia, porque cada vez más lo vemos como algo natural, ¿no? Todos los días escuchamos de asesinatos, de feminicidios, de desapariciones, y creo que el cine nos permite poner rostros a esos fenómenos.
Sí, pues 15, bueno, 14 en Aguililla el lunes, ayer 15 en Iguala.
Exactamente.
Y aquí no pasa nada.
Sí, y yo creo que justo no debería de estar peleado la idea del cine con entretenimiento versus arte, ¿no? O sea, creo que este país justamente nos enfrenta a querer ver hacia adentro, ¿no? Y no alejarnos, ¿no? Y no aislarnos como en nosotros mismos, para, en nuestras ideas, pues más bien, y buscar un desahogo. O sea, creo que todo lo contrario, ¿no? Si tuviéramos la situación de, o viviéramos tipo como viven en Finlandia o en Islandia, pues bueno, entretengámonos todo lo que queramos, ¿no? Pero creo que hay demasiados problemas que afrontar y que no deberían estar peleados con lo artístico, ¿no?
¿Con tu trabajo has encontrado respuesta, empatía, lo que estabas buscando en los públicos a los que les ha llegado tu trabajo?
Justamente, hace rato que estábamos platicando, Jeremy y yo, le comentaba que desafortunadamente hay una no empatía en el público masculino. O sea, en una función que tuvimos así con la presencia de Berta y de Arcelia, había gente riéndose, pues, ¿no? Y eran hombres mayores que no entendía yo por qué les provocaba risa lo que estaban viendo. Entonces, en ese sentido podríamos decir que no logramos el objetivo, pero por lo menos logramos entender que el problema ahí está, ¿no? Que hay gente que aunque lo vea no va a poder empatizar, porque la mayoría de la sala sí podía hacerlo, ¿no? Y se hacía preguntas y sobre todo el público femenino terminaba, o sea, devastado después de ver la película. Pero nosotros queremos llegar a la cultura machista, pues, ¿no? Como a reflexionar sobre eso y a cuestionarnos, ¿no? Como por qué somos así, por qué nos reímos de semejante tragedia, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría como poder platicar con el público, ¿no? En este caso, pues bueno, pues las personas se fueron en cuanto... Bueno, algunos se salieron y otros se fueron en cuanto se terminó la película. Entonces ya no se puede indagar más allá en el por qué te da risa esto que estás viendo, ¿no? Pero eso sí me parece lamentable.
Jeremy, tú también... Digamos, es en ese sentido, también se ha encontrado con ese trabajo... pues un aspecto solidario, una respuesta solidaria de la gente, o un poco lo mismo, como que somos poco empáticos o somos poco...
Por el momento no hemos enseñado el cortometraje documental, lo vamos a estrenar apenas en el Festival Internacional de Morelia.
Ok.
Pero pues desde la defensa de los derechos humanos sabemos que pues desde hace muchos años las víctimas de desaparición y sus familiares son víctimas también de criminalización, de estigmatización. Pero creemos que sí, este corto documental es muy poderoso y estamos seguros que sí vamos a lograr empatía con el público.
¿Ustedes en quién tienen más confianza? ¿En la actual administración que haga algo al respecto o en que su propio trabajo o la sociedad sea la que solita vaya marchando adelante para sensibilizar en estos, que esta crisis tan brutal en materia de seguridad que se manifiesta en las ejecuciones, en la violación de derechos humanos, pero también en los feminicidios, o sea, en todo esto, estamos en una gran fosa y parece ser que nadie hace nada? ¿Pero ustedes creen que hay solución del lado de las autoridades o del lado del arte? Ah, ¿verdad? ¡Qué buena pregunta!
Pues que yo creo que debe de ser de ambos, pues no, más bien no deberíamos de hacer esa división, o sea, porque al final de cuentas pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces... estemos del lado en el que estemos, entonces deberíamos de tratar de construir hacia lo mismo.
¿Pero tú crees que pase? La pregunta es, ¿tienes esperanza en
yo tengo gobierno? La esperanza, sí. Tengo la esperanza en la gente, ¿no? Y tengo la esperanza en nosotros. Y quisiera que nos cumplan, pues.
Tú, Jeremy.
Pues lo que he visto es que en los últimos 2 sexenios, los pocos avances que ha habido es justo por la labor de las familias de personas desaparecidas o de las víctimas en general o de las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que con el nuevo gobierno federal y algunos nuevos gobiernos en los estados ha habido un poco más de apertura, por lo menos hay un reconocimiento de la crisis de derechos humanos que se vive en el país. Sobre el tema de desaparición, el propio presidente ha dicho, ¿no?, que es un tema prioritario, que no va a haber un tope presupuestal para atender a las víctimas. Me parece que eso es positivo, que vamos a poder quizás empezar a trabajar con el gobierno, lo cual es fundamental para poder tener políticas públicas con enfoque de derechos humanos que verdaderamente nos ayude a cambiar el contexto de México. Y justo esta mañana platicaba con un asesor del gobernador de Veracruz sobre el cortometraje documental. Y parece que hay toda la disposición allá en Veracruz para poder tener espacios con funcionarios públicos, tener pláticas sobre qué está sucediendo en Veracruz y qué podemos hacer desde sociedad civil con el gobierno para que haya un mejor acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Y justo con estos temas que son tan duros, ¿cómo fue el proceso de filmación de ambos? Porque además son fuera de la Ciudad de México, por supuesto, y con presupuestos... pues que no tienen...
limitados.
Con presupuestos limitados, claro, porque es muy diferente filmar ficción que filmar documental.
Sí, o sea, en nuestro caso, la película es completamente independiente, no se hizo con un apoyo del IMCINE, por ejemplo, y se hizo con las ganas de hacerla, ¿no? Y es bastante difícil porque, esta historia sucede en una zona bastante complicada de Tijuana, en donde, o sea, estábamos filmando y a la semana ocurrió otro feminicidio, pues, ¿no?, en la misma colonia. Entonces, fue durísimo. O sea, y más que era muy reciente cuando empezamos a filmar de cuando había ocurrido lo que estábamos retratando. Entonces, la misma familia estaba como todavía en el proceso de asimilación de lo que estaba pasando, pero yo tengo una admiración así infinita hacia el coraje y la resiliencia que tienen las protagonistas, ¿no? De querer expresarse, de querer que la muerte de su familiar no se olvide, pues, ¿no? Porque los medios no la habían registrado, entonces era como si no hubiera pasado. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy dura y muy compleja, así como en varios niveles, ¿no?
En el caso de Abrir la Tierra, también tuvimos un presupuesto limitado que nos dio la Embajada de Alemania en México. Y tuvimos mucha fortuna porque CTT, por ejemplo, o Cinema Máquina, que nos apoyó con la postproducción, nos hicieron muchos descuentos por ser un proyecto de derechos humanos, y se han sumado pues muchos artistas que pues no han cobrado nada o algo muy simbólico para permitirnos avanzar con este proyecto y lograr como un cortometraje documental de muy buena calidad. En relación con la relación con la protagonista Perla, mi organización Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos acompaña el caso desde hace más de 3 años, entonces ya había una relación de confianza con ella. Alejandro es muy estudioso, entonces estudió muy bien el caso, y hubo varias reuniones previas con Perla para poder presentarle cuál era el guión, cuál era el plan y tener su visto bueno, porque para nosotros era muy importante no revictimizarla y que era, ella sintiera que formaba parte de lo que estábamos por hacer. Entonces creo que ha sido un espacio pues muy bonito, con mucho respeto, y creo que se nota en el documental.
Maravilloso. ¿Cuándo lo van a exhibir? ¿Cuándo la gente que va a ir al Festival Internacional de Cine de Morelia, cuáles son las fechas de proyección que tienen sus documentales?
Pues bueno, Niña Sola se exhibe el sábado 19 de octubre a las 9:35 de la noche en Cinépolis Centro. Al día siguiente, el domingo 20, a las 8 de la noche en la Casa Natal de Morelos. Y al día siguiente, el lunes 21, a las 6 de la tarde en Cinépolis Las Américas.
En el caso de Abrir la Tierra, vamos a estrenar por primera vez el cortometraje documental el sábado 19 a las 4:30 de la tarde en el Cinépolis Centro. En esta función estará presente Alejandro Zuno, el director, y Perla Damián, la protagonista del documental. Y si no lo pueden ver el sábado, lo pueden ver el domingo 20 a las 5 de la tarde en la Aula Mater de la Universidad Michoacana, o el lunes 21 a la 1 de la tarde en Cinépolis Las Américas.
Híjole, pues la verdad son temas muy, muy duros, muy dolorosos, que de verdad no pueden abordarse quizás desde la seriedad que merecen, porque es increíble lo que está pasando en este país. No hay palabras para describirlo, y bueno, seguiremos esperando que hagan algo.
Así es. Las dos, además, filmes, a pesar de lo terrible que son estos temas, son filmes muy bellos, de mucha calidad, de ese cine mexicano que nos gusta ver y que está hablándole mucho al público cada vez más. Entonces, sí, están por la 17ª edición del Festival de Cine de Morelia, que empieza este 18 de octubre, termina el 27 de octubre. Son dos películas que tienen que ver.
Pues, ¿cómo se dice Jeremy? ¿Qué?
Renu.
Chale. Javier Ávila, qué bueno que tu nombre sí está bien bonito. Jeremy Renu. Gracias, de verdad, por estar con Jeremy. Ya saben, no se los pueden perder. Esperemos que os traigan de la Ciudad de México si no podemos ir al festival, y que busquemos también la forma de exigir que estén al alcance de todos, de que en este país avancemos hacia algo parecido a la justicia. Ese es el deseo de todos, y felicidades por los cortometrajes.
Muchas gracias.
Hacen falta grandes esfuerzos como estos para despertar a la gente de su letargo, que se ponga las pilas y que exija que haya seguridad, que haya justicia en México. Muchísimas gracias.
Gracias, no,
gracias
a ustedes
por la invitación.
Hacemos
gracias.
Una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
¿Quién la ve con su cara tan bonita?
Ya salió el video de los guapayazos, en donde un hombre estuvo a punto de ahogarse. El sujeto, en estado de ebriedad, trataba de ganarse el pepino de platino en el bar Gay Spartacus de Ciudad Neza.
Esta fue la canción más votada en su selección de hoy, así que estos son los Red Hot Chili Peppers con Flea en el bajo, Roller Coaster of Love, de la película BBC Butthead Do It America. Ahí le va completita.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, la policía de Japón detuvo a un joven de 26 años por atacar a su estrella favorita de J-pop. El joven encontró la casa de la cantante gracias al reflejo de sus ojos cuando se sacaba selfies y los comparó con lugares en Google Maps. ¡Ah, bárbaro!
Life moved at a slower pace, yet felt all the richer for it. There, my two uncles were known far and wide for their delicious cooking. They seasoned their zesty chicken using only the freshest...
Esta es la canción de los Pollos Hermanos.
Pollos Hermanos.
Pollos Hermanos. Pollos Hermanos.
Pollos Hermanos.
Oigan, muchas gracias a los que mandaron de la dieta.
Qué deprimido estoy, me voy a mi casa.
De las dietas.
Con cuidado.
Tengo por acá algunas, a ver. Vamos a ver, las dietas.
No, ya, yo me quiero suicidar, ya.
No, no te suicides.
No, no es posible.
No aquí. Allá afuera, sí, sí, salpicas en suiza de alfombra.
Sí, no, pues no, un buen godín no haría eso.
Exacto.
Pues yo soy godín.
Dice por acá Edgar, buenas noches, jovenazos. Hoy es mi cumple, mándenme aunque sea una mentada.
Ahí está tu mentada, felicidades. Edgar.
¿Por qué usted la pidió?
Dice, la serie de Handmaid's Tale es muy buena.
¿Cuál?
Handmaid's Tale.
Sí, sí, es muy bueno, efectivamente.
La de Atwood.
Pero el problema es que está en un canal que nada más la pasa una vez a la semana a tal horario y luego ya...
Nunca más se vuelve a
salir. Porque es de una plataforma que no está en este país, entonces no podemos verla.
Paramount.
Entonces hay que estarla cazando.
Púchale.
Sí, no.
Pero está pues muy buena.
Hola, charros, les recomiendo la dieta del kiwi. Come todo excepto kiwi. O la dieta DDT.
¿DDT?
Deja de tragar.
Ah, esa es buena.
Eso tiene sentido. Veo la lógica detrás de
la mejor dieta es la dieta de lagarto. Comer poco y follar harto. La dieta tele me traga la mitad, es la que yo aplico. ¿Y de veras creen que Romero de Champs, Bartlett, Mancera, Eduardo Medina Mora, Enrique Peña, Ruiz Esparza, Virgilio Andrade y un largo, etcétera, van a acabar en el bote por tranzas? Pero si ahora vivimos con los tiempos de la nueva casta de la mafia en el poder, que todo lo perdona, justifica u omite.
Antes no agarraban a nadie.
Y en el mejor de los casos... Déjame acabar. Y en el mejor de los casos envía el archivo...
A nadie.
Y en el mejor de los casos envía el archivo
a
de
nadie.
Los... Y en el mejor de los casos envía el archivo de los otros.
No, papá.
Oigan, y bueno, escuchando precisamente música de Breaking Bad, El Camino.
El Camino. El Camino se estrenó esta película de Breaking Bad que cierra la historia de Jesse Pinkman. Se estrenó el viernes pasado en Netflix.
El mismo día que se murió Robert Forster.
Sí,
además,
hombre.
Eso fue súper extraño porque estaba viendo la película y lo vi ahí actuando. Y luego vi en Twitter que se había muerto. Oh, por Dios.
Oye, ¿era necesaria esa película? Es decir, vimos el final de Breaking Bad y luego vimos como Jesse y se escapa, ¿no?
Ajá.
Y muchos, pues, teníamos la teoría de, pues, ¿qué habrá hecho el Jesse después de eso? Pero sí era necesario mostrar qué hacía.
No. O sea, no era necesaria como muchos de los reboots y regresos de un montón de series que están sucediendo en estos años, pero tampoco estorba, pues. O sea, no es un mal regreso, es solo una forma de cerrar la historia que abrió Vince Gilligan con Breaking Bad, con Walter White, pues él sí vimos como su final. Pero, pues a Jesse justo lo habíamos dejado como en este final medio abierto, en el que solo se va en su libertad. Pero esta película funciona un poco sí para cerrar, siento incluso que es para cerrar la posibilidad de que retomen al personaje después.
Sí, también.
Como que es también calmar un poco a los fans de, ¿saben qué? Ya, este es el final
pero
de esta persona.
Yo nunca conseguí, y ahora me di cuenta, cuando vi el camino me di cuenta de que el personaje no llena la pantalla solito, no habría espacio para un...
No.
Para una serie.
Bueno,
¿sí?
Pero
Jesse Pinkman no le da.
También eso se hubiera pensado de Saul Goodman en su momento. Y mira ya cuántas temporadas llevamos de Better Call Saul.
No digo sí, pero vamos, por ejemplo, Saul Goodman es un personaje más interesante que Jesse Pinkman.
Claro.
Es sí, más porque... multidimensional. Pinkman es un tonto, perdón. Es un tonto
pues
con mucha
que...
suerte.
Sí. Tenía un talento, lo explotó y después ya no le quedó mucho. Se encargó de alejar a toda la gente que lo rodeaba. Uh-huh. Y justo por eso que menciona Miyagi, es que la película funciona y la historia de la película funciona por todos los flashbacks. Porque realmente estás viendo cómo él, en un bonito juego de palabras, el camino, que es el nombre de la película, es también el modelo del carro en el que Jesse huye hacia la libertad. Y en la película está prácticamente trazando su propio camino, trazando un nuevo futuro en el que ya no tiene a sus socios criminales, en el que ya no puede estar cerca de su familia y en el que está solo solito con su soledad porque pues tampoco tiene a su exnovia.
Solo con su soledad.
Exactamente. Pero Jesse no tiene una vida muy interesante sin toda esa gente. Entonces, durante toda la película lo ves interactuar en el pasado con Todd Alquist, que pasó de ser su socio a su rival, a su captor. Y tienen, de hecho, una dinámica ahí muy extraña entre ellos en esos flashbacks que vemos de su relación casi de amigos mientras lo tenía ahí capturado.
Sí, encadenado como perro.
No, la verdad es que...
como perro.
¿Sí la viste?
¿La de cuál?
La del camino. No, ¿la has visto? Ah, ok. Digo, para no spoilear.
Estaba viendo su sesión.
Pero al final sí, se escapa.
También al principio.
Y también al principio.
Y a la mitad.
Básicamente
no, la secuencia que más me gusta, de verdad, es el principio. Cuando llega, cuando se escapa, que llega con Skinny Pete, es lo mejor que él. Lo demás sí, es aburridísimo. No, ya es así de...
No, además es un sufrimiento. Un sufrimiento cuando llega él ahí todo flaco y sí, barbado y mugroso.
Y además son personajes que la gente quiere, que a la gente le caían bien en la serie. Y la mitad de la película son personajes nuevos que no...
No aportan nada.
Que no aportan mucho, exacto, y que solo están ahí como herramientas para que pues Jesse consiga los medios que necesita para seguir adelante. Pero un punto a favor del camino es que incluso si no viste la serie, incluso si no te sabes la historia de Breaking Bad, es una película que funciona. O sea, podría funcionar como con otros nombres y con solamente la historia del escape de este criminal que necesita una nueva vida. Entonces creo que mira, eso le da puntos a favor. Así que si no la han visto y son fans de Breaking Bad, no sé por qué no lo han hecho. Y si no son fans de Breaking Bad, denle una oportunidad. Es interesante, a lo mejor terminan de verla y deciden empezar la serie, que es una de las mejores series del siglo.
Sí, no, la mejor serie de toda la historia de la televisión, sin duda. Una que se llama Ozymandias está considerada como el mejor capítulo de toda la historia de la televisión por...
Es grandioso, Ozymandias es uno de los más... Una cosa maravillosa.
Sí, vean Breaking Bad, vean El Camino, en el orden que sea, realmente no les va a afectar demasiado a estas alturas, ya no es spoiler.
No, pues ya para qué. Oye, pues ya nos vamos, ya nos tenemos. Gracias, Marce.
Gracias.
Gracias por deprimirme.
Ay, usted disculpe.
Dios mío.
Nos vemos, mi
Jerry. Adiós.
Adiós.
Vamos a morirnos todos. Adiós. Ay, ya deja de hacer ese ruido. Hasta que llegamos a echar los contragánsters. Que tengan muy buena noche. Yo soy José Luis Guzmán, estoy deprimido. Así que mientras tanto, los dejamos. Gracias, Marce.
Gracias.
Vamos.
Nos vemos, gracias.
Gracias, Jairo.
Vámonos de aquí.
Ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.